El Hospital Civil de Guadalajara agradece su presencia este viernes 11 de julio a la rueda de prensa con motivo del Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello. Nos acompañan el doctor Alan David Pérez Fregoso, médico adscrito al Servicio de Oncología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. El doctor Óscar Fernando Adame, médico adscrito al Servicio de Otorrino y Cirugía de Cabeza y Cuello del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Saludamos con gusto a quienes nos acompañan y nos siguen en las redes de prensa UDG, Canal 44 y Radio Universidad. Si gusta, por favor, iniciamos con el doctor Alan David Pérez.
Okay. Gracias. Pues sí, se acerca la fecha para conmemorar y hablar un poquito sobre este tumor, al menos como oncólogo me gusta mencionarlo como un gran desconocido. La realidad es que las políticas de salud y en general todo el conocimiento en torno a las neoplasias o al cáncer nunca se enfoca o poco se enfoca sobre los tumores de cabeza y cuello. Le llamamos de manera general tumores de cabeza y cuello. Me gusta hacer también la especificación de que un tumor no es igual a cáncer, pero en este punto o en este momento vamos a hacerlo como si fueran un equivalente. Todos esos tumores que pueden surgir en estas zonas o en estas estructuras pueden ser muy variados, se pueden comportar de manera muy diferente, aunque los factores de riesgo, los tratamientos son bastante parecidos. Como tal, en México no tenemos una estadística muy clara de manera global o de manera general por los subtipos de tumores que pueden ocurrir en diferentes partes de esta zona. Tenemos los de cavidad oral, los de la laringe, nasofaringe, orofaringe. Entonces, toda esa estadística se nos está perdiendo y es por eso que creo quizá no tiene el foco o la importancia, la relevancia que debería tener para el sector salud. Porque aunque no son comunes, la realidad es que para los pacientes y para el mismo sistema de salud condicionan mucha morbilidad. Para el paciente acarrea mucho deterioro en su funcionalidad, su nutrición, problemas psicológicos, problemas socioculturales, que a veces no tomamos tan en cuenta. Los factores de riesgo para la mayoría de este tipo de tumores también pueden o son candidatos a algún tipo de estrategia prevenible, por lo cual tendríamos que ponerle mayor énfasis pues, a la detección, y también a los tratamientos. El tabaco, el alcohol, algunos tipos de virus que se pueden llegar a prevenir con vacunaciones, pues son los principales factores de riesgo para este tipo de problemas. Y entonces, pues toda nuestra atención debería de enfocarse a la detección temprana, a las medidas de prevención, para así evitar estas etapas tan avanzadas que terminan condicionando a los pacientes pues con una calidad de vida muy, muy, muy deteriorada a veces.
Sí, ahora cedemos la palabra al doctor Óscar Fernando Adame, por favor.
Muchas gracias, buenos días. Pues sí, precisamente el objetivo de esta charla pues es conmemorar y concientizar a la población para que en el momento en que ellos noten alguna situación distinta acudan a una valoración temprana. Justo por lo que comentaba el doctor Alan, los tumores malignos de cabeza y cuello son tumores que muchas veces tienen una evolución prolongada, que dan síntomas quizás muy vagos para el paciente al inicio, pero que si son abordados y diagnosticados adecuadamente y en tiempo y forma, tienen muchísima probabilidad de lograr control de la enfermedad. En el ámbito de la otorrinolaringología, mucho de lo que conlleva esta gran responsabilidad es hacer un buen abordaje y llegar a un diagnóstico de estos pacientes para poder ofrecer la terapéutica más adecuada. Dentro de los tumores existen distintas estirpes, distintos tipos celulares que nos van a dar origen a los mismos, y cada tumor puede tener distintas opciones de tratamiento o variaciones en su tratamiento que nos puede dictar la conducta a seguir en cada caso. También estos tumores muchas de las veces van a empeorar si persisten los factores de riesgo, que lo platicaremos en algún momento, pero estos factores de riesgo, si están presentes, nos duplican, triplican y en algunos casos potencian de manera exponencial la presencia de estas lesiones. Entonces, de ahí la importancia de la prevención, de actuar a tiempo para lograr controlar este tipo de problemas y si ya tenemos al paciente con el diagnóstico, poder ofrecer un tratamiento adecuado en etapas más tempranas de la enfermedad.
Muchísimas gracias. Ahora vamos a las preguntas que tengan ustedes aquí en la sala de prensa. Iniciamos con Rocío, por favor.
Gracias. Rocío López Fonseca, de Canal 44, y pregúntale a Rox, preguntarles cuáles son los principales cánceres que se presentan en cabeza y cuello. O sea, ¿es el de boca primer lugar, el de ojo? Que nos pudieran decir, por favor.
Ya está prendido. Bueno, pongo más. En general, todas estas estructuras pueden aparecer en cualquier sitio. Hay unos como más específicos y el 80% de los casos se engloban en los que pueden ocurrir en cavidad oral y en la laringe. Esos son, digamos, el gran grupo. Dentro de la misma cavidad oral, incluso entre la misma estructura de la laringe, pueden subdividirse en otros apartados más específicos, como será lengua, encías, trígonos dentro de la misma boca, paladar. Pero en general, de manera, tratando de englobarlo lo más parecido, sería cavidad oral y laringe hasta el 80% de los casos.
Y es la causa, como dice ya, es varias, pero ¿el BPH podría ser?
Sí, de hecho, como tal, el virus del BPH pues tiene muchos subtipos. Los mismos subtipos que son los más oncológicos o los más cancerígenos siguen siendo los más importantes en esta zona de la cavidad oral. Hasta el 70-85% de los casos tienen alguna relación con el BPH, y eso para nosotros como oncólogos en algunos casos puede tener repercusiones en el tratamiento, en las elecciones. Pero sí, el BPH se relaciona mucho con este tipo de tumores.
Básicamente por las cuestiones de las relaciones sexuales, ¿verdad? ¿O cómo es que llega ese BPH a la boca?
No necesariamente por prácticas sexuales, pero sí las prácticas sexuales de riesgo son quizá de los antecedentes más importantes. Recordemos que a fin de cuentas el BPH como tal tiene muchos serotipos, son muchos subtipos de virus, entonces no todos están relacionados con actividad sexual. Hay algunos que están ya inocuos en general en el cuerpo, pero sí, las prácticas también sexuales de riesgo pueden ser un factor condicionante o importante a tomar en cuenta. Y muchos de estos tumores, aunque no se hace la indicación como tal, pueden llegar a ser prevenibles con la vacunación del virus papiloma humano.
Que ya ahorita ya está abierta también para los varones, ¿verdad? Uh-huh. Y para desde adolescencia. Sí. Si nos pueden decir, entonces, el 80% de los cánceres en cabeza y cuello es en la boca, ¿verdad? Y en la laringe.
En la laringe, son los principales sitios.
Uh-huh. ¿Cómo se ve? Para que cuando veamos eso, nos tengamos esos síntomas o algunos síntomas que nos puedan decir.
Bueno, los síntomas que van a dar estos tumores van a depender directamente del sitio en donde estén localizados. Por ejemplo, hablando de un tumor de la boca, el sitio más común es la lengua a nivel de la boca, y normalmente el paciente lo primero que se va a presentar o se va a quejar es de dolor, ¿sí? Normalmente los tumores a este nivel generan algún tipo de lesión que se va a ulcerar, es decir, se va a comer la capa superficial de la lengua, y al ir profundizándose va a estimular las fibras nerviosas o sensitivas de la lengua generando dolor, ¿sí? El paciente va a presentar esta lesión que no mejora, no sana después de varios días o semanas. Eso es un foco, un dato de alarma para buscar atención y poder empezar el abordaje diagnóstico. Hablando de otros sitios como la laringe es el órgano con el que hablamos, donde están las cuerdas vocales. Normalmente el paciente, si la lesión está en las cuerdas vocales, el primer síntoma va a ser algo que le llamamos disfonía. El paciente va a tener ronquera, una ronquera que no mejora, ¿sí? Que todo el tiempo está presente, y en casos más avanzados, dificultad para respirar. El tumor empieza a obstruir la vía respiratoria y el paciente empieza a tener problemas para respirar. En otros sitios de esta zona, por ejemplo, en lo que sería la garganta, la faringe, el paciente puede presentar dolor, puede presentar dificultad para la deglución o para comer, y ya en casos más avanzados ya el paciente puede llegar con enfermedad a los ganglios del cuello, es decir, nódulos o tumores ya visibles o palpables a nivel del cuello, que ya nos hablan de una enfermedad que se extendió de su sitio original y está dando ahora pequeños tumores a nivel de los ganglios del cuello. A grosso modo eso sería. Otros sitios a lo mejor menos comunes, lo que es la nariz, dificultad para respirar, sangrado de forma frecuente que no se controla con facilidad, nos podría hablar de que hay una lesión a ese nivel.
Gracias. La siguiente pregunta, por favor.
Buenos días, Pablo Miranda, de Prensa UDG. Preguntarles, los pacientes que a lo mejor padecen algún tipo de cáncer de cabeza y cuello, ¿tiene identificado cuál es el perfil de estos pacientes? ¿Son más hombres, mujeres, adultos, jóvenes? ¿Cuál han sido, digamos, el perfil del paciente con este tipo de problemáticas?
La mayoría de los pacientes, de manera, digamos, estadística general, suelen ser hombres alrededor de los 50, 60 años. Eso sí, el perfil de paciente está cambiando y está evolucionando también junto con los factores de riesgo. Al ser fumadores más tempranos, prácticas de riesgo, pues también los pacientes cada vez se van viendo más jóvenes, así como las alteraciones dentro del mismo tumor van siendo diferentes o van cambiando. Hospital Civil de Guadalajara, la mayoría de los pacientes giran en torno al... como los 50, 60 años en promedio, la mayoría son varones y la mayoría llegan con enfermedades ya localmente avanzadas. Quiere decir que el tumor no está solamente en el sitio donde nació o en el sitio primario, sino que ya se empezó a extender a los ganglios linfáticos o dentro del mismo cuello, que es la gran mayoría de los pacientes que tenemos.
También preguntar, ¿existe a lo mejor algún tipo de paciente que sea más propenso a desarrollar este tipo de cáncer, estos tipos de cánceres?
Pues en general serán los pacientes con un hábito tabáquico importante, serán los más importantes. Hay otro subgrupo ya de pacientes que a lo mejor tienen más riesgo que, digamos, que otro tipo de pacientes, pero ya serán poblaciones muy específicas. Pacientes que viven ya con VIH o que se conocen con infecciones crónicas por virus de Epstein-Barr, de herpes, el mismo VPH, también tienen mayor riesgo que a lo mejor los pacientes que no lo han presentado. Pacientes que hacen todas estas... esto es masticar tabaco, masticar opio, todo ese tipo de sustancias también aumenta el riesgo. Hay algunas ocupaciones o algunos riesgos laborales, por así decirlo, que aumentan el riesgo de también estas enfermedades, como podrían ser pacientes que se dedican a la industria de textiles o de maderas.
La incidencia que también nos pudieran decir, no sé cuántos casos se registran en el país, si pudieran, tuvieran el dato.
Digo, al menos la estadística, digamos, propiamente de México, que sea de referencia mexicana, es muy difícil, sobre todo porque los subgrupos de los pacientes no los catalogamos o no solemos referirlos como un grupo total, sino que vimos la laringe, de cavidad oral, de lengua. Entonces, toda esa estadística se pierde. Donde sí tenemos como mayor referencia son no de... cifras mexicanas, sino internacionales que hacen referencia al país, donde más o menos es el lugar número 21 de incidencia en cuanto a casos de todas las neoplasias que pueden existir. Ese número 21 corresponde al grupo más importante, que serán los que se ubican en cavidad oral. Son más o menos 1,600 casos, o al menos así se reporta, 1,600 casos al año, con una mortalidad de 500, entre 500 y 700 casos por año. Para nosotros, Hospital Civil de Guadalajara, al menos el año pasado, 2024, fueron alrededor de 900 consultas en promedio, más o menos, para este tipo de problemas, con unas 12 cirugías en estos pacientes. Que a fin de cuentas las consultas pues suelen ser más que los casos. Vaya, un paciente acarrea mayor cantidad de consultas por especialidades diferentes.
También preguntar, ¿qué tanto mejora la calidad de vida de los pacientes que padecen este tipo de cáncer una vez que, pues, a lo mejor reciben tratamiento?
Bueno, esto va directamente ligado al momento en que se hace el diagnóstico y el paciente recibe tratamiento. Dentro de la oncología existe lo que llamamos etapa clínica de la enfermedad, que es qué tan avanzado está hasta el momento del diagnóstico el problema. Si bien... dependiendo del sitio anatómico donde esté localizado el tumor, va a depender el tratamiento. Hay algunos que su mejor opción de tratamiento, si el paciente está en condiciones, va a ser la cirugía. En otros casos se va a optar por radioterapia, quimioterapia, dependiendo la célula que está originando el tumor y el sitio anatómico de donde proviene ese tumor. Obviamente, mientras sea más temprana la etapa clínica en la que el paciente llegue y se haga su diagnóstico, las probabilidades de control de la enfermedad y que esto haga que la morbilidad del tratamiento o las secuelas o complicaciones sean menores, va a estar ligado directamente a esto. Como comentaba el doctor Alan, la mayoría de los pacientes, desafortunadamente, que llegan en una etapa localmente avanzada, una etapa 3, una etapa 4 de la enfermedad. Eso se traduce en que va a tener mucha más morbilidad asociada a su tratamiento. Y por supuesto que va a mermar la calidad de vida del paciente, por lo menos durante su tratamiento, y posteriormente las secuelas que se deriven del mismo pues se irán rehabilitando. estas secuelas pueden ser permanentes, me refiero a que se rehabiliten, pero el paciente siempre va a vivir con algún tipo de problema, o transitorias que conforme vaya a evolucionar el paciente puede mejorarlas, ¿sí? Un ejemplo a lo mejor muy, muy específico, un tumor de lengua en el que hay que hacer una resección amplia, pues el paciente tendrá problemas para todas las funciones que nos ayuda la lengua, desde hablar hasta para poder hacer el bolo alimenticio y poder deglutir. Eventualmente el paciente podrá ir recuperando esa función dependiendo la cantidad de lengua que haya quedado, pero por supuesto que sí afecta de forma importante la calidad de vida.
La siguiente pregunta, por favor.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio Sánchez, TV Azteca. Preguntar, ¿cómo podría ser una detección temprana? Hablan que llegan normalmente ya bastante deteriorados. ¿Cómo poder detectar a tiempo y cuál es el protocolo que tienen que seguir?
Como tal, una estrategia de detección temprana como otros tipos de tumores, pues no las hay. Por ejemplo, en cáncer de mama tenemos las mamografías, en cáncer de cuello uterino tenemos los papanicolaos. Este tipo de tumores como tal no tiene una estrategia, digamos, de detección oportuna como los demás. Entonces aquí apelamos mucho a la sintomatología de los pacientes. Las lesiones o todas las anormalidades que puedan presentarse o que puedan tener que no resuelvan y que al contrario se estén prolongando y estén aumentando conforme pasan los días, sería la principal dato de alarma. Muchos de estos pacientes terminan siendo canalizados o por los otorrinolaringólogos o por los dentistas, porque a fin de cuentas las lesiones que aparecen en cavidad oral normalmente suelen referirlas más como un problema dental, donde pues el dentista lo está detectando y si algo no está bien, esto no está cicatrizando o al contrario se está prolongando, el tratamiento no está mejorando y así es como empiezan a todo este abordaje. Una vez que se detecta una lesión que no está mejorando, ya se refiere quizá a algún equipo médico, el otorrino suele ser el inicial, donde pues es una valoración dependiendo del sitio del que estemos hablando, si es de cavidad oral, de la laringe, de la hipofaringe, de la orofaringe, cualquier sitio, y automáticamente, depende de las características de la revisión, se envía tejido a patología, es decir, hacer una biopsia. Dependiendo de las características de la biopsia que se reporta, ya sigue aumentando el abordaje con estudios de imagen, tomografías, resonancias para identificar la etapa clínica del paciente y ahora sí canalizarlo a los diferentes tipos de tratamientos de acuerdo a la etapa en la que esté llegando. Pero como tal, un trabajo de tamizaje o detección temprana muy focalizada o muy difundida a la población en general, pues no la tenemos.
La siguiente pregunta, por favor.
Buenos días, Juan Carlos Huerta de Jalisco TV. Preguntarle si tienen alguna estadística o algún total de pacientes con estos males que son atendidos tanto en el sector público como en el privado o en la seguridad social.
Hay de la seguridad social y el privado, a lo mejor no los vamos a tener el dato. Tenemos al menos números del Hospital Civil de Guadalajara. De manera global, este tipo de tumores no son tan frecuentes, son como el 3 al 5% de todos los tipos de cáncer que podemos tener como la estadística. El Hospital Civil, como ser un centro hospitalario de referencia, quizás sí tenemos, digamos, los datos un poquito más elevados que a lo mejor otras instituciones, al tener, digamos, el equipo y el equipo multidisciplinario y la tecnología para tratar este tipo de tumores. Más o menos estamos viendo casos nuevos en torno al 50-70 pacientes por año. De ahí se van derivando las diferentes especialidades. Un paciente como tal te puede acarrear 10, 15, 20 consultas en todo el hospital, porque hablamos de que es un equipo multidisciplinario. No solamente es el oncólogo como tal, están los otorrinos, la oncología misma que se puede vivir en quirúrgica, radioterapia, oncología médica, el equipo de los dentistas, la rehabilitación, foniatría, la cirugía maxilofacial. Entonces un paciente te puede nutrición, psicología, un paciente te puede estar acarreando en el mes quizá entre 10 a 12 consultas diferentes en torno a todas las especialidades que lo tienen que estar viendo, y eso hace que se eleve el número de consultas al año. En total, este tipo de pacientes al año estamos dando 900 consultas entre todos los servicios del Hospital Civil de Guadalajara, que de hecho creo que el que está, digamos, más con toda la infraestructura para hacerlo es el Hospital Civil Viejo. Entonces también los otros hospitales como el nuevo o como el nuevo de Oriente canaliza directamente al Hospital Civil, al Civil Viejo.
Gracias. Doctores, ¿algo que quieran agregar o concluir? ¿Algún mensaje?
Sí, bueno, creo que lo más importante sobre este tipo de tumores es buscar concientizar a la población sobre la importancia de un diagnóstico temprano. Si conocemos o sabemos que está presente algún factor de riesgo, por ejemplo, ya platicamos que el principal es el tabaquismo, pero hay otras situaciones como el alcohol, el consumo de drogas o grupos muy específicos como trabajadores de algunas industrias y presentan algún tipo de síntoma, por ejemplo, lo que platicamos de la disfonía o alguna lesión que no mejora o algún tumor o abultamiento en su cuello, algo que no estaba presente y que persiste por más de 2-4 semanas, no mejora, no se quita y al contrario, está evolucionando, eso es un dato importante para buscar atención, o sea, buscar al profesional de la salud y que se vaya canalizando al paciente, al especialista que lo tenga que ver para hacer un correcto abordaje y un diagnóstico. Eso puede ser la diferencia entre un paciente captado en una etapa temprana y que pueda tener una buena oportunidad de tratamiento, un buen control de la enfermedad, a un paciente que ya llega más deteriorado, donde va a ser más complejo poderle ofrecer una estrategia de tratamiento que pueda llevarlo a lo que buscamos, que es el control del cáncer. Sería eso, que la población, muchas veces existe esto de que nos da un poquito de miedo, ¿no? Saber si esto está presente, pero es mejor saberlo y tratarlo de forma oportuna que cuando ya hay complicaciones más severas que va a ser más difícil poder ofrecer alguna opción de tratamiento.
¿Este tipo de neoplasia, este tipo de cáncer amerita y necesita, el paciente como tal amerita y necesita mucha atención por parte de los servicios de salud? Como hablábamos, requiere todo un equipo multidisciplinario. No es nada más el tratamiento per se del tumor, sino todo lo que acarrea el mismo tratamiento, todas las posibles secuelas que puedan llegar a tener, toda la posible morbilidad que se les pueda condicionar al paciente. Entonces se requiere todo un equipo para poder tratar a este tipo de pacientes. Y eso es justamente lo que quizá tratamos de minimizar, es decir, encontrar una etapa temprana, porque sabemos que también una etapa temprana hará que minimicen, o sea, los esfuerzos por parte del equipo médico, pues sean menos. El tratamiento es curativo, puede ser radical, con menos toxicidades o con menos secuelas a largo plazo, porque a fin de cuentas, aunque el paciente quede libre del tumor, para una enfermedad ya más avanzada, sí va a condicionar mucho y puede deteriorar mucho la calidad de vida de los mismos pacientes.
Gracias, doctora. Así como damos por concluida esta rueda de prensa con motivo del Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello, el cual se celebra el 27 de julio, no sin antes agradecer a los que nos siguieron por redes sociales y a los que aquí presentes, pero sobre todo por toda la difusión que se haga de esta información. Muchas gracias y bonito fin de semana.